Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Reconstitución en Duna, un programa semanal que haremos con Andrés Muñoz, en el cual vamos a pasar revista a todo lo que ha pasado con la Convención Constitucional y que se transmitirá todos los jueves a las 21 horas y se repetirá los sábados a las 10 de la mañana. Bienvenido, Andrés.
Hola, Paula, ¿cómo estás?
Bueno, y vamos a partir hoy día con un entrevistado muy importante que es el vicepresidente de la Convención Constitucional, el convencional Gaspar Domínguez. Bienvenido, Gaspar.
Muy buenos días, Paula. Muy buenos días, Andrés. Muchas gracias por la invitación.
Buenos días.
Bueno, queremos partir preguntándole por lo obvio. Los plazos se acercan. Estamos, si se aprueba la extensión de 2 semanas, el cambio que se hizo con la Comisión de Armonización, estaríamos a 6 semanas aproximadamente de que tuvieran que tener ya el borrador. ¿Todavía usted cree que es posible llegar a ese plazo? Y sobre todo se lo pregunto porque estamos viendo que materias muy importantes, como anoche, hasta altas horas de la madrugada, durante el día también, se están viendo materias fundamentales con mucha presión.
Sí, no solo lo creo, Paula, tengo la certeza de que el 4 de julio tendremos un proyecto de constitución para presentarle a los pueblos de Chile y que este pueda ser sometido a plebiscito. Ahora, ¿qué duda cabe de que los tiempos han sido uno de los principales desafíos que hemos tenido que enfrentar, que cuando se generó la reforma constitucional que permitió que el proceso constituyente existiera, los parlamentarios no se sentaron a revisar experiencia comparada para ver cuánto era el tiempo razonable, sino más bien miraron el calendario electoral y les pareció que 9 meses prorrogable a 12 era un tiempo razonable? Tenemos que adaptarnos a esos plazos, lo hemos hecho muy bien y a mi juicio todos están dando perfecto para que el 4 de julio podamos tener el proyecto de texto constitucional.
Vicepresidente, ayer leía declaraciones suyas que usted decía que el gran desafío de la convención, más que el tiempo, es lograr ponerse de acuerdo en ese tiempo, ¿no? Y le quería preguntar qué iniciativas desde la mesa directiva al cual usted pertenece se van a realizar para fomentar eso, ¿no? Como bien decía Paula, hay dos debates muy importantes que todavía están en pleno desarrollo: sistema político y el catálogo de derechos fundamentales. ¿De qué forma usted cree que puede potenciar y fomentar esos acuerdos también que se necesitan hoy día?
Las decisiones que se toman dentro de las comisiones dependen del pleno de cada comisión, por cierto. Pero como mesa, creo que de alguna manera hemos dado la iniciativa, o hemos tomado el liderazgo de que todos los pasos que hemos dado ha sido considerando a todos los partidos políticos, todos los sectores, todos los colectivos. Por ejemplo, la propuesta de modificación de cronograma, en la que hemos estado trabajando arduamente estas últimas semanas, que era necesario, por cierto, porque el cronograma que tenemos funcionando actualmente es un cronograma que se hizo en diciembre, antes incluso de conocer cuántas normas íbamos a tener que discutir. Entonces esperamos a tener discutido el primer informe de cada una de las comisiones, tener un poco más clara la película, y dijimos ya, hay que hacer un ajuste de tuerca del cronograma para llegar al final del proceso. Y personalmente yo me reuní con todos los colectivos de izquierda y de derecha, tuvimos reuniones en mi oficina, conversamos con todos los coordinadores, y después de recibir todas las observaciones, llamamos desde la mesa directiva a una reunión, de nuevo, a todos los colectivos, para que todos opináramos, todos lo miráramos. Posterior a eso, lo enviamos por correo y dimos un plazo de 2 días para ingresar observaciones. Y finalmente, este día viernes, vamos a someterlo a votación en el Pleno. Hemos tomado otras definiciones en otras materias también. Por ejemplo, cuando consideramos distribuir normas de la Comisión de Derechos Fundamentales a otras comisiones para efectos de poder compensar, digamos, la cantidad de normas que tenía derecho y poder alcanzar a cumplir los plazos. También tuvimos conversaciones con todos los sectores políticos. Entonces creo que en la práctica, desde los hechos, como mesa directiva hemos mostrado que la conveniencia es conversar con todos los sectores para lograr los acuerdos.
Sí, pero ahí usted se refiere a temas de alguna forma administrativos, ¿no? Que evidentemente tienen un consenso también porque dentro de la mesa hay personas de todos los sectores. Pero en relación, obviamente que usted no se puede meter, por así decirlo, en la ingeniería de los acuerdos específicos de una comisión, por ejemplo, como Derechos Fundamentales, pero ¿de qué forma usted cree o está potenciando el diálogo, ¿no? Que haya, por ejemplo, lo que está sucediendo en el sistema político, que por primera vez se sientan todas las fuerzas políticas a puerta cerrada a dialogar respecto a esto. ¿De qué forma la mesa puede potenciar eso o escapa a la mesa?
Sí, no, por cierto que es parte también de las cosas que la mesa puede hacer. Yo creo que lo primero es que nosotros de alguna manera conversamos con los coordinadores de la Comisión de Sistema Político, también con los coordinadores de Medio Ambiente en su momento. Hemos estado manteniendo conversaciones con los coordinadores y hemos hecho en el relato, en las intervenciones en el Pleno y en los hechos, una demostración práctica de la necesidad de conversar con todas las fuerzas. Perdón, para aprobar el cronograma necesitamos 78 votos. Pero sí. no fue eso lo que buscábamos. Quisimos conversar con todas y todos. Y además, conversando con los coordinadores, conversando con los constituyentes, intentar poner en la mesa la importancia que es de que los acuerdos sean lo más amplio posible. Y creo que además en las votaciones, en las normas que se han aprobado, más del 50% de las normas, más de la mitad, se ha aprobado con más de un 80% del quórum, es decir, cerca de 130 votos. Sí. Así que yo creo que vamos en buena dirección.
Vicepresidente, ahondando en lo mismo que planteaba Andrés, se dio esta semana, digamos, como algo muy extraordinario que se juntara toda la Comisión de Sistema Político, incluida las personas de derecha, pero uno pensaría que eso debería haber sido lo evidente que pasara antes, ¿no? Que se juntaran todos, que sinceraran sus posiciones, hicieran un diálogo explicando los bordes de la propuesta de cada cual para llegar a un consenso antes de que esto llegara al Pleno. ¿Por qué cree usted que esto no pasó antes? ¿Y cree que es posible en el plazo que estamos, como se dice, a mata caballos, poder hacer todos esos diálogos que no se hicieron antes?
Sí, bueno, efectivamente. Mire, yo comparo esto un poco con cuando las personas tienen que entregar una tesis para la universidad. Es natural que en la medida que el plazo se vaya acercando, el plazo se transforme de alguna manera en una especie de incentivo para catalizar, llegar a los consensos de manera digamos, rápida. Yo quiero recordarles que cuando asumimos la mesa con la presidenta en febrero, tempranamente también llamamos una reunión que fue una reunión privada donde participaron todos los colectivos políticos, y en esa reunión remarcamos la necesidad de que en las comisiones se replicaran este tipo de reuniones para llegar a los consensos. Al final, es mucho más fácil llegar a un consenso en una mesa chica donde nos miramos a la cara y a los ojos que en un lugar grande con sillas frías con micrófono. Así que creo que es muy buena la iniciativa que tomaron en la Comisión de Sistema Político y espero que se demuestren los resultados en los próximos días.
Ahora, el convencional socialista del colectivo socialista Andrés Cruz dijo una vez en una entrevista que había veto hacia la derecha y ahora lo sostuvo en una entrevista exante, que le parece que todavía siguen habiendo veto. Usted se ha caracterizado por tener una posición bastante dialogante desde la convención, pero la pregunta es, ¿usted cree que aquí realmente habrá un cambio de actitud de quienes no han estado tan dispuestos al diálogo hasta ahora y que a lo mejor, como dice usted, producto del apuro, ya tendrán que empezar a ver esto de una manera más estratégica?
Yo creo que es mucho más saludable para la democracia y para el resultado del proceso que la mayor cantidad de fuerzas y movimientos políticos puedan ser parte de la discusión y de la decisión. Aquí no es una cuestión solo de dejar o no dejar a la derecha fuera, Paula. De hecho, si uno mira los discursos grandilocuentes, muchas veces, o sea, hace un par de días el proyecto de educación sexual, una persona de derecha lo comparó con tener sexo con zapatos. O sea, había una cantidad de agresiones de lado y lado, hay que ser bien franco, que esta cuestión no es solo que uno se quieren llevar la pelota para la casa y dejar otro grupo fuera, sino más bien que hay grupos que generan, por la forma de discutir, por la forma de llevar la discusión, generan en realidad dificultad a acercarse, porque si alguien parte con ese tipo de apelativos, mirándote a la cara, te dice ese tipo de cuestiones, chuta, es difícil sentarse a conversar. Entonces creo que aquí hay que bajar los ánimos, tratar de trabajar por un mejor proceso, y aquí hay que decir algo muy francamente, que hay mucha gente que podría no gustarle, pero quiero ser muy claro en esto. Lo más probable es que independiente, digamos, de lo que nos demoremos y de cómo continúe el proceso, vamos a tener un texto constitucional bueno, y probablemente se aprobará. Es una convicción que yo tengo. Entonces yo le digo a las personas que hoy día dicen, algunas personas de derecha que se sienten que no son parte de las decisiones, yo le he dicho, oye, si esto probablemente va a terminar bueno, lo van a aprobar y será la nueva constitución, súbanse a la micro, hagámoslo entre todos. Y al final, ¿qué sacamos aquí tirándonos petardo entre nosotros? Mejor participemos, porque va a ser mucho mejor que todos nos subamos a la micro.
O sea, ¿ya cree que se va a aprobar, a pesar de que todavía faltan normas en el borrador de la nueva Constitución? Recuerdo unas declaraciones suyas que decía que le parecía irresponsable a las personas que estaban diciendo que ya iban a rechazar al no tener el texto completo, que lo consideraba irresponsable. ¿Usted ya cree que ya se va a aprobar el texto?
Exactamente, Andrés. Yo considero que no es responsable tomar una posición definitiva antes de que se aprueben los primeros informes de cada bloque. Yo creo que hay que tener los aspectos generales para poder tomar una decisión. Quizás después de que esté definido el primer informe de régimen político, que tengamos dibujado el sistema político en general, yo consideraría más razonable poder tomar una postura. Pero creo que el trabajo y la forma de trabajo que hemos tenido, tengo la convicción que nos va a llevar a un buen resultado, porque yo creo en la democracia. Y por eso creo y tengo la convicción que va a llevar un buen resultado y que este resultado será aprobado. Ahora, eso es distinto a hacer un llamado directo a manifestar una intención de voto. Que por cierto, para eso creo que es necesario que se dibuje el esquema general, y en ese sentido está pendiente el régimen político.
Sí, un tema muy, muy importante. Vicepresidente, un tema que ha generado también interrogantes o dudas, y de hecho también lo plantea la Comisión de Venecia, tiene que ver con los pesos y contrapesos y la separación de poderes. En ese sentido, hay inquietud respecto de cómo quedaría la composición del Consejo de Justicia, por ejemplo. ¿Le parece que esa preocupación es legítima por parte de la Corte Suprema? Y también le quiero preguntar, y que entremos en el tema del bicameralismo, que es uno de los nudos, digamos, que hay que resolver en la Comisión de Sistema Político.
Efectivamente, hay muchas cosas que resolver, y por eso me da gusto que las cosas que no se hayan resuelto y que generen duda son las cosas que se han rechazado. A veces yo me quedo la impresión con que pareciera ser que se dan palos porque bogas y palos porque no bogas. Porque por un lado salen normas de las comisiones y hay quienes ponen el grito en el cielo porque esta cuestión es impresentable, no se puede aprobar. Llega al pleno la norma, se rechaza, y las mismas personas, oye, ¿cómo rechazan todos? Entonces, yo de verdad, la verdad, yo creo que si la norma no es tan suficiente madura, no tenemos que aprobarla, y en ese sentido me parece que vamos andando bien. Y efectivamente es legítimo. Gente que se posiciona desde el unicameralismo, gente que se posiciona desde el bicameralismo, y el informe de Venecia parte diciendo en su primer párrafo, dado que usted lo cita, Paula, parte diciendo, no existen fórmulas predefinidas. Cada país puede tomar una definición o la otra. Eso parte diciendo. Sí. Y después, cierto, empieza a comentar algunos ejemplos. El acuerdo que hay más o menos transversal en esta convención es la existencia de una cámara y media, yo te diría, que básicamente es una cámara política que se parece a la Cámara de Diputados y Diputadas, y una segunda cámara territorial con una conformación similar al Senado actual, pero con potestades o con atribuciones más limitadas que el Senado actual. Por eso creo que es un buen acuerdo, porque probablemente las personas que iban por el unicameralismo sienten que esto se parece a un unicameralismo, y las personas que iban por el bicameralismo sienten que esto en realidad sí se parece a un bicameralismo.
Gaspar.
Y las discusiones y los nodos han estado efectivamente en cuáles van a ser las atribuciones de cada una de estas dos cámaras, cómo se van a tramitar las leyes, y en ese sentido yo espero llegar a tener humo blanco este próximo fin de semana.
Eso le quería preguntar, su postura específica respecto al sistema político. ¿Usted está alineado con Guillermo Namor y Patricia Politzer, los representantes de no neutrales en la Comisión de Sistema Político?
Yo tengo la convicción de que es mejor para la estabilidad de la democracia, más aún en un país donde la Constitución va a cambiar y mucha institucionalidad va a cambiar, la existencia de dos cámaras. Y creo que es necesario que una de las dos cámaras, y esto es una opinión personal, por cierto, creo que es necesaria que una de las dos cámaras tenga representación territorial. Porque yo quiero que mi región, la región de los Lagos, pese lo mismo que la región metropolitana, aun cuando seamos un octavo de la población.
Vicepresidente, los que no estarían de acuerdo, pienso yo, son los senadores actuales, ¿no?, con esta propuesta. ¿Usted ha tenido diálogo con ellos? Porque finalmente es una institución de la República que tiene una larga tradición y que justamente, desde su punto de vista, está para ejercer contrapesos y para que no sean mayorías circunstanciales las que tomen decisiones definitivas sin justamente un contrapeso dentro del Poder Legislativo.
Bueno, yo he tenido conversaciones efectivamente con senadores. Hace algunas semanas vino la senadora Goich con un grupo de personas de enfermedades raras, porque es un tema que ella maneja, digamos, y trabaja hace años. Conversamos muy amablemente y ella me manifestó su interés en que esto saliera adelante. Hace algunos días sostuve una reunión también con la senadora Yanna Proboste, quien me preguntó por los plazos, por los tiempos, cómo íbamos, manifestó también su posición de apoyo a este trabajo, ¿cierto? Y el día de hoy, justamente, que estamos nosotros grabando este podcast, en un rato más, cuando terminemos esta reunión, nos juntaremos con el senador Elizalde, el presidente del Senado, también a conversar estas cuestiones. La verdad es que creemos que es necesario escuchar a todas las voces, y eso incluye las voces de los senadores, los diputados y, por cierto, de la ciudadanía, que a mi juicio es la que estaba más presente aquí en las discusiones. Sin prejuicio de eso, yo creo que a los senadores actuales, por cierto que tendrán su opinión en términos política, pero una cuestión es ver cómo va a ser el diseño permanente y otra cuestión distinta es cómo van a ser las normas transitorias. Voy a poner un ejemplo, Paula. Las normas transitorias son las que determinan y describen cómo vamos a transitar de la Constitución actual a la nueva Constitución. Por ejemplo, si la nueva Constitución estableciera que va a haber solo una Cámara de Diputados y Diputadas y que no va a existir el Senado ni nada que se le parezca. Supongamos que ese es el caso, no va a ser ese el caso probablemente, pero supongamos que así fuera. Las normas transitorias podrían establecer, por ejemplo, que los senadores deben terminar su periodo y posterior a terminarlo empezaría de esta forma. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente a las personas que están actualmente en ejercicio le interesa mucho el resultado, por cierto, pero también la transitoriedad, y creo que son discusiones distintas. Y hoy día estamos visualizando una cámara territorial con una cámara política y la transitoriedad entre el Senado actual y esta cámara territorial será tema de otra discusión que estará más bien a finales de abril.
Sí, ahora, vicepresidente, es verdad, puede que algunos legítimamente estén preocupados por si van a poder cumplir su mandato, si lo estoy entendiendo bien. Pero más allá de eso, han planteado cuestionamientos respecto de cambiar, mutar o quitarle atribuciones o dientes a una institución que justamente ejerce un contrapeso. ¿Usted no le parece complicado eso, que en la Constitución vayan quedando menos pesos y contrapesos, que es lo que realmente una Constitución debe tener?
En el mundo existen muy buenos ejemplos de países unicamerales que funcionan estupendamente bien. Portugal, Nueva Zelanda, y uno pudiera dar una lista, ¿cierto? Existen países bicamerales que también funcionan muy bien. Y existen países con una cámara política y una cámara territorial que también funcionan muy bien. Además, hay que considerar que aquí no es que vayamos a mantener el mismo sistema completo y solo vayamos a disminuir las atribuciones del Senado y cambiarlo, sino más bien piensen que vamos a tener un Estado con autonomías regionales, donde gran cantidad de cosas que hoy día decide el presidente y el parlamento se van a definir en las regiones. Entonces, está cambiando el mono completo y por eso yo creo que es muy importante que las normas transitorias permitan dar la gradualidad necesaria para mantener la democracia en su esplendor.
Estamos conversando con Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención. Gaspar, ¿cuál es su postura específica respecto al tema de cortar, posiblemente cortar mandatos, ¿no? Porque como bien usted dice, el acuerdo mayoritario en la Convención y probablemente también en la Comisión es que va a existir una segunda Cámara. Sin embargo, va a ser modificada la segunda Cámara como está actualmente y por lo tanto se le permite a la Convención, en estos artículos transitorios, poder decidir si es que el próximo mandato, por ejemplo, de los senadores actuales, se puede cortar de 8 a 4 años, ¿no? En el caso de los que tienen 8, recién electo. ¿Usted estaría de acuerdo con reducir esos mandatos en caso de que se pase a una segunda cámara distinta a la actual?
Mira, yo no puedo salir de mi formación o de formación de médico. Y cuando el sodio está muy alto en la sangre, si uno lo baja muy rápido y lo lleva a rangos normales, eso produce un edema cerebral. Si una persona con VIH, que tiene una carga viral muy alta, yo le inicio el tratamiento, bruscamente se puede producir un síndrome de reconstitución inmune que puede llevar incluso a la muerte. Si alguien que está en huelga de hambre, tú lo alimentas normalmente de un día para otro, también se puede morir. ¿Por qué digo estos ejemplos que pueden parecer tan absurdos? Es porque yo creo que así como en el cuerpo humano y en la medicina, también en la política y en otras esferas de la vida es necesario, sobre todo cuando los cambios son radicales o son importantes, que la transitoriedad o el mecanismo que permita cambiar del estado actual al estado nuevo tenga la suficiente gradualidad para que los resultados no sean peor que la enfermedad. Así que creo que es necesario que esto sea de a poquito, que sea de alguna manera con bálsamo, para que esto pueda ser de una mejor manera. Creo que eso es necesario
O sea,
para que el resultado sea mejor.
cortar mandato lo cree un desagramiento, por ejemplo.
Podría
Yo creo que
producir edema,
pues,
como diría.
claro.
Un edema cerebral, claro, es como
Eso es bien grave.
corregirle la hipernatremia muy rápido. Sí, mira, yo creo, por ejemplo, en el caso de los diputados con la Cámara Territorial, perdón, con la Cámara Política, probablemente tendrán que transformarse en la Cámara Política y tener sus nuevas atribuciones. En el caso de los senadores, probablemente los que están recién electos y les quedan 8 años, no sé, discutámoslo, quizás que su periodo dure 6 o que se acoplen a la Cámara Territorial nueva, que haya una transitoriedad quizás de 4. Mira, habrá que discutirlo. Yo, cuando tenga que manifestar mi intención de voto y mi posición, voy a poner esto sobre la mesa. La gradualidad es necesaria para lograr estos cambios de manera sana.
Vicepresidente, usted ayer tuvo unas declaraciones bastante taxativas respecto de esta opción o que hay o esta, digamos, propuesta que han enarbolado algunos de hacer una tercera pregunta en el plebiscito de salida. Y usted dijo que le parecía una opción irresponsable. ¿Por qué lo considera tan irresponsable en el sentido de que para las personas como, por ejemplo, Sol Serrano, han planteado que es una manera de descomprimir o despolarizar un plebiscito que podría tener esas características? ¿Cómo lo ve usted?
El proceso constituyente tiene varias reglas que quedaron escritas en la constitución actual, que son difíciles de cambiar en términos de quórum. Y ahí estaba establecido, por ejemplo, el año de duración, que sabemos que es un periodo muy corto. Sabemos, y la experiencia comparada lo demuestra. Más aún, un proceso constituyente sin reglamento. El quórum de 2/3, que es un quórum particularmente alto, Con todas esas condiciones, un órgano de 155 personas, elegido con el método de Hunt, que favorece las listas únicas, como la lista de Chile Vamos, con todas esas condiciones, entramos al juego, empezamos a avanzar, hicimos el reglamento, estamos sacando las normas, y hoy día estamos en la recta final. Estamos a semanas de entregar el texto constitucional. Entonces, un grupo de personas que por razones legítimas quizás no está de acuerdo con algunas cosas que están escritas, yo pienso que deberían pensar más bien votar rechazo si es que hay algo que no les gusta, pero ya abrir la posibilidad a una tercera opción me parece francamente una tomadura de pelo. Me parece impresentable a estas alturas cambiar la papeleta porque a alguien no le gusta el resultado. La verdad creo que es una materia que casi ni siquiera requiere ser discutida y bueno, alguien verá si toma posición a favor o en contra, pero ya estamos en la recta final y no es presentable cambiar las reglas de juego. Y de hecho, un grupo de personas incorporó esta consulta a la Comisión de Venecia para ver qué opinaban ellos, por si, digo yo, por si, apoyaran esta cuestión. Y la comisión fue clara, yo tengo el informe aquí en mi mesa, dijo no, es una mala idea, por favor no lo hagan, afecta la seguridad jurídica y puede terminar siendo peor.
Gaspar, usted, para básicamente también criticar a las personas que estaban proponiendo esta tercera vía, ha hablado de grupos que quiere que le vaya mal la convención, etcétera. ¿Los podría identificar? ¿Quién cree que quiere que le vaya mal a la convención? ¿Y quiénes son estos grupos que usted cree que están de alguna forma torpedeándola?
Bueno, yo, Andrés, perdón, no recuerdo haber dicho específicamente eso. Yo creo que las personas que proponen esto lo hacen porque creen que el resultado, digamos, de lo que está saliendo a ellos no les agrada y están proponiendo esto como una salida. Yo creo que profundamente lo hacen con una buena intención, pero yo creo que es una muy mala idea. Hay muchas veces que las buenas intenciones van con mala idea. Y ahora, efectivamente, hay personas que gastaron miles de millones de pesos por una campaña del rechazo de entrada para que este proceso constituyente no existiera, porque el escenario ideal para ellos y ellas era continuar con la constitución del 80. Hubo personas que hicieron una campaña política a favor del rechazo y después fueron a la constituyente. Y el 4 de julio, cuando iniciamos el trabajo constituyente el año pasado, fue trending topic en Twitter, rechazo de salida. Entonces, evidentemente, hay un grupo de esta sociedad que está por no aprobar esta constitución y que siga la constitución nueva. Y en ese sentido, yo he manifestado más bien mi postura, pero esta idea a mí, la verdad, creo que son con buena intención, pero son muy mala idea.
Gaspar, muy corto. ¿Usted va a tener algún diálogo con el gobierno del presidente Gabriel Boric para fomentar una campaña después de que la constitución ya esté lista y antes del plebiscito de salida se genera alguna especie de educación, una campaña de educación cívica? ¿Cómo está esa conversación? Tengo entendido de que los presupuestos no está establecido un monto específico para eso. ¿Existirá ese diálogo? ¿Le preocupa?
Sí, va a existir este diálogo. Nos hemos reunido con las Express dos veces. Una vez con el ministro y la subsecretaria, y ahora ayer nos reunimos con la subsecretaria también. Hicimos por formal la ampliación de los 9 a los 12 meses, que era la ampliación que siempre estuvo considerada. Y por cierto, que quedó esbozado de alguna manera que en los próximos meses vamos a tener que resolver esta cuestión. Pero aquí hay un hecho que es cierto, que el 5 de julio todos nos vamos para la casa. Y si yo dejo mi bicicleta adentro del Congreso y la vengo a buscar el 6 de julio, los carabineros no me van a dejar entrar, porque la convención ya no va a estar funcionando el 6 de julio. Entonces, ¿qué va a pasar entre el 6 de julio y el septiembre, el día del plebiscito? Por cierto, con una incógnita que debe ser resuelta, porque sabemos que hay campaña de personas que están en contra de este proceso, que ya inició, digamos, el año pasado, esa campaña, y necesitamos un contrapeso de quienes quieran defender este proceso y darlo a conocer. Y ahí el rol y la postura que va a tomar el gobierno va a ser clave.
Vicepresidente Gaspar Domínguez, se nos está acabando el tiempo. Una última pregunta. ¿Cuál es el futuro de independientes no neutrales después de este momento? Cuando usted diga que no queda ni su bicicleta ahí en la convención, porque se han constituido como un grupo importante dentro de la convención, ¿esto tendrá un futuro político? El digamos, no neutrales en general y usted en particular.
Cuando partimos esta travesía, partimos con el interés único y exclusivo de la convención constitucional. De hecho, otros grupos de independientes de otras listas que también llegaron a la convención presentaron o intentaron presentar candidatos a presidente, candidatos a parlamentario.
La lista del pueblo.
Nosotros, la verdad, quisimos quedarnos única y exclusivamente con este proceso constituyente. Por el momento no hemos conversado ninguna posibilidad de seguir a posterior. Yo, cuando termine este proceso constituyente, vuelvo al Hospital Clínico de la Universidad de Chile a retomar mi posgrado en neurología. Así que, la verdad, tengo planes a mediano plazo, Y quién sabe qué va a estar pasando en 3 o 4 años más, pero por el momento no hay planes de carrera política.
Se lo vamos a recordar, vicepresidente, después, en un tiempo más, a ver si va a seguir o no en la política, ya que su papel en la convención ha sido, desde luego, uno muy importante como vicepresidente. Le agradecemos muy especialmente, vicepresidente Gaspar Domínguez, que haya estado con nosotros en este primer capítulo de Reconstitución en Duna.
Muchas gracias, Gaspar.
Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Andrés. Y un placer haber sido el primer invitado en Reconstitución.
Y a ustedes, todas nuestras auditoras y auditores, muchas gracias por su sintonía de hoy. Nos vemos la próxima semana junto a Andrés Muñoz acá en Reconstitución en Duna. Muy
Chao.
Buenas noches.
Chao, que estén bien.